próximo en Radio Isla 1320.
Hoy es viernes de malas noticias en ¿Qué es la que hay? Hablamos de la más reciente decisión del Tribunal Supremo acabando con el régimen de Roe versus Wade. De ese mismo tema conversamos con el mejor panel y tratamos de despejarnos en la mente con el doctor Pedro Valle en el Viernes Pop. Todo eso, no hay mucho más. Todo eso en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 24 de junio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Tribunal Supremo de Estados Unidos revoca Roe versus Wade. Reflexionamos sobre el momento histórico y lo que le depara al futuro de las mujeres. Regresa el Viernes Pop. Tratamos de despejarnos disectando el final de Obi-Wan junto al doctor Pedro Valle Javier. Y en el mejor panel con Ileana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders conversamos sobre las implicaciones de la decisión del aborto aquí y allá. Y si nos da tiempo y si me dan las ganas, que no las tengo, pero si me dan las ganas hablamos también de lo último en el Partido Popular. Pero antes, hoy ha sido un día bien terrible. Obviamente cuando baja la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, qué sé yo, como a las 10 de la mañana, yo estaba reunido y pues ya se me dañó el día, pero les pido disculpas que esto va a ser difícil. Hace como 3 horas. Recibí una llamada de un primo. Informándome que perdón. Un hermano de mi papá mi tío favorito de todos los tiempos, tío Tony Antonio Herrero, falleció inesperadamente un ataque al corazón. Ay, Dios mío. Mientras disfrutaba unas vacaciones con su esposa en España. Y bueno, pues yo no iba a hacer el programa hoy, pero la noticia de Roe versus Wade me obliga, ¿no?, a hablar con ustedes un poco. Y yo sé que es duro, ¿no?, imponer lo que yo estoy pasando personalmente con lo que están pasando millones de mujeres en todo Estados Unidos y en Puerto Rico también. Pero solamente quiero mandarle un abrazo a mi tía Georgiana, a mi primo Antonio, Ricardo, a mi papá Luis, a mis otros 5 tíos, Paco, Miki, Joe, John, Samuel. Ay, Dios mío. La vida es corta. Y hay que querer a la gente. Tío Tony quiso a todo el mundo. Tío Tony, yo le decía siempre de chiste que era mi segundo tío más famoso. Un cálculo social, una persona que nunca tenía otra cosa en su cara que no fuera una sonrisa. Y es bien difícil los y las que conocieron a Tío Tony saben la calidad de ser humano que era y francamente no tengo mucho más que decir. Ojalá yo pueda, cuando tenga la edad que tenía Tío Tony, contar con la larga lista de amigos, amiga, gente que lo aprecia, que lo ama, que lo amaba. Y nunca, pues, nunca lo vamos a olvidar. Que descanse en paz, Antonio Herrero Rovira. Y nada, vamos a hablar del tema de hoy. Le pido su indulgencia por este momento. Pero the show must go on. Y vamos a hablar de la terrible decisión del Tribunal Supremo y de los Estados Unidos. Va a haber tiempo para analizar las repercusiones políticas y va a haber tiempo para organizarse políticamente y va a haber tiempo para desquitarse y va a haber tiempo para salir a las calles y manifestarse. Pero que no se nos olvide nunca, ni hoy, ni en las futuras luchas, que el resultado principal de que el aborto ahora no sea accesible y seguro para millones de mujeres es que van a morir mujeres. Punto y se acabó. Con esta decisión 6-3, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que en Estados Unidos se van a morir mujeres, porque el aborto, legal o ilegal, no va a dejar de existir. Y claro, si usted es una mujer con la suerte de vivir en uno de los 25 o 26 estados que ahora mismo todavía tendrán el aborto legal, pues qué suerte tiene. Pero si usted es una mujer, sobre todo una mujer pobre, inmigrante, o una mujer en una situación de peligro, como, no sé, si usted está embarazada de un familiar que la violó, o de un supervisor que la violó, o usted simplemente no tiene los medios para conseguir un aborto, pues quizás usted va a tener que recurrir a abortos clandestinos, abortos ilegales, y eso va a redundar en la muerte de mujeres. Y ni hablar de las mujeres que simplemente tengan complicaciones en su embarazo y que vivan en un estado donde se proteja más la vida del feto a la vida de la mujer, que quizás los médicos o las autoridades no le van a permitir a usted acabar ese embarazo para salvar su vida. Todo lo demás, cualquier comentario, cualquier análisis, cualquier debate, es secundario. Y que no lo dude nadie, esto es una victoria del oscurantismo, del fundamentalismo, del machismo y de la extrema derecha. Incluso es tan evidente la ideología perversa detrás de esta decisión que se justifica diciendo, no, es que el derecho o el aborto es algo que no le toca al gobierno federal, tenemos que dejar que los estados decidan, no son los estados los que regulan. Mismo argumento que se hacía con la esclavitud, de hecho, ¿no? Los estados son los que deciden. Pero, sin ninguna pizca de ironía, ni sarcasmo, ni nada, ayer mismo, el mismo Tribunal Supremo, en la misma mayoría, 6-3, emitió una opinión protegiendo el derecho a portar armas, diciendo que no se le puede permitir a los estados. No, ahí en eso no. A los estados no se le puede permitir regular el uso, el derecho a portar armas, pero sí se le puede permitir regular el derecho del cuerpo de las mujeres. O sea, no es exagerado decir, no es retórica decir, no lo hago por ganar puntos o rating, decir que en Estados Unidos, y probablemente en Puerto Rico por la relación colonial, las armas tienen más derechos que las mujeres. Y quiero que este fin de semana, cuando reflexionen, conversen con sus pares, con sus amistades, con sus vecinos sobre este tema, recuerden que más allá de los midterms y de Trump-Biden, más allá de la politiquería nuestra cada día, esta decisión lo único que significa es que van a morir más mujeres. Ya habían 17 estados en los Estados Unidos que habían aprobado unas leyes que automáticamente prohibirían el aborto una vez Roe versus Wade fuera eliminado. 17 estados, de esos ya 9 hoy, 9 estados ya es ilegal realizarse un aborto. Los otros estados tienen cierto tiempo. Florida es uno de los estados que tiene una ley particular, etcétera. Pero debemos esperar que en todo estado que hay una mayoría republicana, en Cámara, Senado y gobernador republicano, debemos esperar que de aquí al final de año se prohíba el aborto. Y sí, habrán algunas excepciones, algunos estados permitirán el aborto en caso de violación, algunos permitirán el aborto en caso de peligro de la vida de la madre, pero habrá muchos, quizás la mayoría de estos estados, que lo prohíban en su totalidad. Y mujeres morirán. La reacción del presidente Donald Trump dijo que hoy el Tribunal Supremo de los Estados Unidos expresamente eliminó un derecho constitucional al pueblo americano. No lo limitaron, simplemente lo eliminaron. La salud y la vida de las mujeres en esta nación ahora está en riesgo. Dijo el presidente Donald Trump, además, ay Dios mío, el presidente Donald Trump es el culpable de esto, el presidente Joe Biden. De hecho, exhortó al presidente Biden a que salgan a votar. Dice, no hay acción ejecutiva del presidente que pueda cambiar la decisión del Tribunal Supremo y en el Congreso no tenemos los votos. Los y las electoras tienen que hacer su voz sentir y oír. En este otoño debemos elegir senadores y representantes que codifiquen, que conviertan en ley el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y otra cosa que quiero que siempre tengan en consideración, que esta derrota del Tribunal Supremo o esta victoria para lo peor de los Estados Unidos no es algo aislado, no es algo que pasó por carambola y no es algo que se queda solamente en el derecho o en el tema del aborto. Esto es una guerra global de fuerzas conservadoras que están en contra de la democracia liberal, de los derechos individuales, de las minorías y que quieren imponer en todas sus sociedades y están conectadas. No se crean que lo que hace Putin en Rusia se diferencia de lo que hacen los conservadores en Estados Unidos. No, es lo mismo. Están tratando de defender el tradicionalismo. ¿Sabes? Cuando hablan de que todo tiempo pasado era mejor, de que en los 50 era que se vivía bien, están tratando de adelantar el capitalismo salvaje, los intereses de las petroquímicas, de los hidrocarburos y todas las compañías, y están tratando de imponer su visión autoritaria. Hoy vinieron por las mujeres, probablemente en los próximos años vengan contra las minorías sexuales, las comunidades LGBT. Ya Clarence Thomas en la decisión pone en su decisión concurrente que deberían revisar también las decisiones que permitieron el matrimonio igualitario en Estados Unidos, las decisiones que permitieron el acceso a contracépticos. No se crean que esto es un ataque aislado. Vienen por todos y todas. Mi pregunta para ustedes es, ¿nos vamos a dejar? En cuanto a Puerto Rico, bueno, esta decisión no altera el Estado de Derecho. En Puerto Rico, Pueblo versus Duarte, que la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sigue vigente. En Puerto Rico, el aborto sigue siendo legal. Pero el peligro es real, es inminente. Y de hecho, hoy se está presentando en Cámara y en Senado. Tengo la versión del Senado, un proyecto que se llama la Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y las Personas Gestantes. La versión del Senado está firmada por Ana Irma Rivera Lacén, Migdalia González, María de Lourdes Santiago, Rafael Bernabe, José Vargas Bidot, Elizabeth Rosa, la senadora Trujillo Plumey y el senador Juan Zaragoza. En la Cámara se va a presentar una versión igual. Esa es la ruta, ese es el camino. La madre del que se quite. Vamos a cambiar de tema y vamos a tratar de despejarnos. Vamos al Viernes Pop.
¡Ah!
antes del fin de semana. Entérate de qué es la que hay. Viernes Pop. Viernes Pop. Con el doctor Pedro Valle Javier.
Bueno, Pedro, te voy a pedir algo bien difícil, pero vamos a cambiar de tema. ¿Cómo estás? ¿Qué es la que hay?
Todo bien, Luis, pero antes que nada, te envío un mega abrazo. Tony era un gran tipo y le envío un abrazo, mucho cariño a toda tu familia, a quien tú sabes que yo quiero y aprecio mucho, así que, nada, seguimos. Y antes de también quiero unirme a ti, a tu comentario, no hay ley que pare los abortos, solamente las leyes lo que van a hacer es hacer los abortos más difíciles, más complicados y que más mujeres mueran en el proceso.
Así mismo que, bueno, pero nada, vamos a
nerdería un rato.
Vamos a nerdear un rato, vamos a cambiar el tema, vamos a despejarlo, nos quedan 7 minutitos, 8 minutitos. Se acabó el miércoles Obi-Wan. No es la primera serie de Star Wars, pero es probablemente la serie más importante, ¿no? Porque están trayendo personajes y actores de las películas a la pantalla chica. Son solo 6 episodios. La crítica en general yo creo que ha sido positiva. La crítica entre los fanáticos creo que está dividida. Así que te pregunto a ti. Obi-Wan, bueno, malo, regular. ¿Cómo lo viste?
Yo creo que es mi favorita de todas las series de Star Wars de Disney Plus de la generación nueva. No estoy diciendo que sea la mejor, pero okay, para mí es la favorita. Yo veo, o sea, entiendo lo que estás diciendo de las críticas, pero yo siento también que es que hay un grupo bastante vocal de fanáticos de Star Wars que no, simplemente no hay forma de complacerlos. Correcto. ¿Sabes? A menos que tengas, pues quizás el Mandalorian ha sido lo más que a toda la gente le ha gustado en general, o sea, que a todo el mundo más o menos le ha gustado, pero también Mandalorian es mucho, mucho fanservice, ¿no? Claro. A mí me encantó Obi-Wan de principio a fin, yo me enfrenté todos esos capítulos y lo que más me gustó al final del día es cómo mejora tanto A New Hope como las precuelas. O sea, yo siento que esta serie fue la conexión entre las precuelas y las películas originales que los fanáticos de nuestra edad, los que se criaron con las películas originales, como que necesitaban para apreciar más a las precuelas, porque tú sabes que nuestra generación tiene como que un problema con las precuelas. Entonces también mejora New Hope, mano. Hay muchos detalles en New Hope que los contextualiza y le añade más significado, le añade más sentimiento también.
Yo estoy esencialmente de acuerdo contigo. Mi issue con la serie no es tanto de la historia. A mí me encantó toda la historia, me encantó todos los personajes nuevos, me encantó los riesgos que tomaron presentando a una Leia niña y cómo eso quizás puede tirar un poco, poner en riesgo el canon como nosotros lo tenemos, ¿verdad? Como se contó la historia original. Pero tengo algunos issues técnicos con la serie. Sentí que ciertos sets se sentían... El primer encuentro, el primer duelo entre Vader y Obi-Wan, para mí fue un poquito underwhelming. No sé, como que creo que, contrario a Mandalorian, que siempre parece una película, una película completa del cine y la televisión, a veces sentí que Obi-Wan, no sé, me dejaba un poquito underwhelmed, por usar esa palabra. Y por ejemplo, el set de Tatooine de Anchorhead, ¿qué se llama? Me parecía como un set medio cheapy. No sé cómo lo viste ahí.
Fíjate, entiendo lo que estás diciendo. Yo sinceramente no sé cuánto se filmó en sets físicos y cuánto se filmó en el volume en esta serie. Sé que esta serie se filmó menos en el volume que Mandalorian.
Correcto.
Pues quizás eso es parte de por qué se veía como que, como tú dices, un poquito más chippy. No lo he pensado así, pero veo dónde viene. Y puedo aceptar la crítica.
Entonces, hablemos del canon, ¿verdad? Y cuando nosotros los nerds hablamos del canon, no, es una frase robada de la religión, ¿no? ¿Verdad? El canon es la historia oficial, ¿no? Y pues el canon de Star Wars tiene jerarquías, ¿no? Son las películas primero, las series de televisión segundo, los muñequitos, las series animadas tercero, y luego son los libros y los cómics, ¿no? Y los juegos de video, que no se olviden. Y el canon de Star Wars se desarrolló por muchas décadas, pero una vez Disney lo compró, Disney dijo, ok, desde ahora en adelante, todo lo que son libros, videojuegos, cómics, no cuenta, solamente cuesta las películas y lo que yo voy a hacer de ahora en adelante. ¿cómo deja el canon el riesgo que se tomó de presentarnos toda esta historia intermedia entre Obi-Wan y Darth Vader, básicamente 10 años, más o menos 10 años desde el triunfo del Imperio y la derrota de los Jedi, cuando quizás toda la gente que vio la primera, ¿verdad? Star Wars, a mi juego, episodio 4, pues pensábamos que Obi-Wan y Darth Vader no se habían visto hasta que se encontraron en esa película? ¿Cómo tú crees que queda el universo?
Bueno, realmente no rompieron el canon. Sinceramente, no rompieron el canon y lo mantuvieron todo. Es más, explican cosas que habían sido un problema antes. Un detalle, por ejemplo, es el detalle que en A New Hope, Obi-Wan le llama Darth. Le dice, you can't win, Darth. Y en ese momento era el nombre de personaje, no era un título, ¿no? Y eso ha sido, esa es realmente lo que se llama un retcon. Un retcon es cuando vuelves atrás y cambias el material para que tenga sentido. Ahora, tú lo que estás diciendo tiene razón en el sentido de que todos nosotros tenemos un canon de Star Wars en la cabeza, ¿no? Y a veces es bien difícil poder aceptar que lo que nosotros no está en la cabeza no es lo que realmente pasa, ¿no? Eso nos pasó a nosotros con las precuelas, por eso digo que nosotros tenemos problemas con las precuelas, porque todos nosotros tenemos esta idea de lo que era el Clone Wars, y cuando llega el Clone Wars es algo totalmente diferente. Y yo siento que eso es un poquito lo que está pasando con Obi-Wan. De las quejas de mucha gente es que la gente tenía en su cabeza más o menos lo que creían que había pasado, y lo que pasó pues es totalmente diferente, porque obviamente tienen que contar historias, y ese es el riesgo que se toma Disney con una serie como Obi-Wan, ¿no? Que no es que rompan el canon, el nivel de canon Star Wars, para no ir tan nerdo, pero el nivel más alto es lo que se llama G-Canon, que es George Canon, que son las películas. Correcto. Las películas del canon principal. Entonces, pues, realmente la serie no rompe el G-Canon, no rompe las películas, pero quizás rompe las expectativas que nosotros teníamos de qué rayos estaba haciendo Obi-Wan en esos 20 años. Ahora, como dije al principio, yo creo que esto refuerza muchos detalles del canon. Un ejemplo que a mí me encanta de cómo mejora New Hope, el mensaje de Leia que guardan a R2, ¿no? Ella empieza, General Kenobi, years ago you said my father, bla, 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 bla. Al final dice, help us, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. Pues para mí ahora recontextualiza este mensaje, porque el principio es el mensaje formal, ¿no? La princesa Alderaan llamando a General Kenobi. Y al final ella rompe esa formalidad y está llamando a su amigo, está llamando a esta persona que ella conoce, que sabe que la va a proteger, ¿no? Y esa dualidad de ese mensaje siempre ha estado ahí, pero ahora tenemos un contexto adicional de qué es lo que significa el mensaje.
Y yo también estaba pensando en la escena de Rogue One, la película, cuando Bail Organa le dice que va a llamar a un Jedi amigo de él para que lo ayude. Y pues ahora tiene también mucho más significado cuando él le haber dicho a su hija, ve y busca a Obi-Wan y llévale esta información a Obi-Wan. Así que, nada, yo estoy de acuerdo contigo. Además, como siempre hemos dicho en este segmento tuyo, más Star Wars, más Star Wars es mejor que menos Star Wars. Así que, de hecho, ¿qué tú crees? ¿Viene un segundo season? Yo creo que sí. Yo creo que está puesto para un segundo season.
Yo tengo sentimientos encontrados. Todavía no hay nada oficial. Kathleen Kennedy, la que está a cargo de Lucasfilm, dice que es una posibilidad. Yo no sé, mano. A mí me gustaría ver más del Obi-Wan de Ewan, porque es que es una cosa hermosa. Claro. Pero yo no quiero, como que, ¿qué más pueden hacer? O sea, no sé. Tengo sentimientos encontrados sobre eso.
Yo, en verdad, lo más que quiero ver es más Mariseta Tata Álvarez y a su hijo Coran Horn en Star Wars. Así que
eso es totalmente de acuerdo.
Eso es lo que quiero ver. Ok, hablando de eso, ya nos tenemos que ir. Esta semana en el Geek Recon Pod entrevistaste a Mariseta Tata Álvarez. Para que sepan, la actriz puertorriqueña del conjunto Teatro Breve tiene un papel minoritario, pero tiene como 4 episodios que sale en Obi-Wan. ¿Qué te contó Tata?
Bueno, Tata está súper contenta de ser la primera mujer boricua nacida en Puerto Rico que sale en el universo de Star Wars. Ella no tenía idea, o sea, ella me dice, yo vi las películas originales, pero realmente no tenía contexto de lo que era Star Wars. Y ahora está súper contenta de ser parte de este universo, está súper contenta con su papel. Le encantó trabajar con Ewan McGregor, dice que es una chulería de persona. Le encantó la experiencia y en verdad la entrevista estuvo brutal. Búsquenla en la página de Puerto Rico Comic Con de Facebook o en su aplicación de podcast favorita como el Geek Pod. La entrevista dura una hora y en verdad Tata es una chulería de ser humano y la pasamos súper bien.
Mira, y contéstame rápido. ¿Ya llevaste a tu hija a ver Buzz Lightyear? ¿Y cómo salió? ¿Salió transformada de Buzz Lightyear?
No, todavía no la he llevado. La quiero llevar. Ahí me trepé de Buzz Lightyear. Y en verdad esta controversia que hay es por un beso de 2 segundos entre 2 mujeres. Y es una controversia artificial hecha por los guerreros del right wing. O sea, ¿quién está comentando sobre esto? Ben Shapiro y Ted Cruz. O sea, pero eso es una conversación más larga sobre la inclusividad y Disney. Disney tiende a ser bien conservador. Y esta escena la incluyeron porque los empleados de Pixar se rebelaron y escribieron una carta diciendo que criticaba a Disney porque cada vez que Disney, recuerda que Disney corta las películas depende del mercado, ¿no? En Asia es un corte diferente, en Estados Unidos. Y entonces se quejaron de que estaban cortando cualquier, tú sabes, cualquier momento ínfimo sobre amor entre personas del mismo sexo, lo cortaban. Y pues escribieron esta carta donde se fue revuelta y pues Disney la dejó. Y, ¿verdad? Nuevamente, es una estupidez. Es una de esas cosas que tú dices, pero ¿por qué están peleando tanto?
Doctor Pedro Valle Javier, si quieren escuchar más nerdería, búsquenlo en el Geek Rican Pod, en su aplicación de podcast favorita, el podcast oficial de Puerto Rico Comic Con. Gracias hoy, sobre todos los días, por estar aquí, Pedro.
Gracias a ti, Luis. Un abrazote. Cuídate.
Gracias. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Bueno, como todos los viernes, cerramos la semana junto al análisis del mejor panel. Hoy el amigo Jorge Juan Sanders está de viaje, así que estamos con Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Saludos, Luis, a ti y a los que nos están escuchando hoy viernes.
Bueno, hoy no es un día normal, así que simplemente voy a darte el micrófono, como hemos hecho todas las veces que hemos discutido este asunto del derecho a las mujeres a decidir qué hacer con su cuerpo. Y pues adelante, Ileana.
Luis, por meses yo me negué a reconocer que este día llegaría, ¿verdad? El estado de negación, ¿verdad?, que hice constar varias veces en este programa cuando hablábamos del tema. Ahora entiendo que era como un mecanismo de autoprotección, ¿no? La determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos hoy eliminó el reconocimiento como derecho constitucional, ¿verdad? El que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo, y dio paso a que los estados y territorios regulen el aborto sin la necesidad de procurar proteger la salud física y mental de la mitad de su población. La frustración y el coraje y el miedo que yo siento hoy, ¿verdad?, y que muchos sentimos, debe ser incomparable, ¿no?, con el temor que miles de mujeres sintieron tras conocer la noticia. O sea, mujeres en estados donde ya no tienen acceso a un aborto libre y seguro, o sea, después de la determinación de hoy. Porque aún en esta isla, ¿verdad?, con su virtudes y defectos, por si alguien está confundido o confundida, pues aún en este país la decisión de realizarse un aborto es suya, ¿no? Es de mujer que me escuchas, con tu doctor o doctora, pero es tuya, sin intervención del Estado, sin intervención del gobierno. La Constitución de Puerto Rico, según fue interpretado, ¿verdad?, en su momento, protege el derecho a la intimidad y eso nos protege a nosotras al día de hoy. Pero la frustración y el miedo surgen porque tenemos líderes, ¿verdad?, y es lo que venimos discutiendo en este programa, políticos y políticas impulsando una agenda fundamentalista y otros que se prestan para el juego de esas personas que impulsan esa agenda fundamentalista. Y tenemos un Senado que aprobó un proyecto que limita, ¿verdad?, mi derecho a decidir, y luego escucha al gobernador que deciden no tomar una postura en contra, ¿verdad?, que su reacción fue ambigua sobre el tema, haciendo referencia a nuestra Constitución, sí, pero sin explicarla, ¿verdad?, sin explicarle a las personas su postura y dándole deferencia a la legislatura en un tema como este. O sea, pues no, ¿por qué se asumen posturas con asuntos como el presupuesto, pero no nos atrevemos a defender a las mujeres? O sea, creo que es un día triste para Estados Unidos, triste para este territorio de Estados Unidos, o sea, porque tenemos que reconocer que nos impacta. pero es aún peor cuando no hay esperanza alguna en nuestro liderato ahora mismo sobre este tema en particular.
De hecho, hablando del liderato, no me dio tiempo a discutirlo en el primer segmento y quiero leer las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi tras la decisión. Y dice aquí el gobernador en expresiones escritas: la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos el día de hoy revocando su dictamen en el caso Roe vs. Wade, el cual siempre he defendido, deja en manos de los estados y los territorios legislar o regular el tema del aborto. Actualmente hay un proyecto de ley ante la consideración de la Asamblea Legislativa que precisamente busca reglamentar el procedimiento para la terminación de embarazos en Puerto Rico. La medida ya fue aprobada en el Senado y en la Cámara de Representantes se decidió que se llevaran a cabo vistas públicas en el mes de agosto. Es importante que se provea la mayor apertura para escuchar a todos los sectores a favor y en contra de las disposiciones de esta pieza legislativa. Espero que el proceso de discusión se dé en un marco de respeto y como gobernador analizaré con mucha sensibilidad lo que se apruebe en la Asamblea Legislativa. Yo leo esas expresiones, Ileana, y las siento débiles. No me pareció el gobernador que ha dicho ya varias veces que ese proyecto, el PDLS 693, si llegara a su escritorio lo vetaría. Y me preocupo, Ileana, no sé, ¿cuál es tu reacción?
Sí, precisamente. O sea, creo que en momentos como este es que el gobernador, ¿verdad? Y me gustaría decir también otros líderes como el presidente del Senado, pero, ¿verdad? No, o el presidente de la Cámara. Pero es momentos como este que uno le gustaría que el gobernador asuma una postura fuerte y comprometida. Si tú tienes una visión particular, ¿verdad? Y es cierto, el gobernador ha dicho que está a favor de que la mujer decida sobre su cuerpo, pero ¿por qué no eres tan, o sea, por qué no decides ser tan fuerte con tus expresiones? Porque miras a las elecciones del 2024, o sea, y es en esos momentos que uno dice, no, o sea, el juego político, hay cosas de que uno busca en sus líderes que no vas a permitir comprometer tu sentir o comprometer como que piensas. Y es en estos momentos que uno necesita que el líder diga, mira, no, o sea, ese proyecto llega donde mí, lo veto. Vamos a, ¿verdad? Hay una determinación del Tribunal Supremo, en este caso local, que decidió que la salud física y mental de una mujer estaba, ¿verdad?, protegida, daba paso a poder acceder a un aborto. Yo creo en eso. Pues no, tenemos expresiones ambiguas que francamente frustran.
La manera de describir esas expresiones es, en buen castellano, wishy-washy. No sé, de verdad que me llena de muchas dudas y no sé todavía, no estoy claro cómo reaccionar. Y de hecho, me acaban de enviar la copia oficial, se acaba de presentar un proyecto tanto en Cámara como en Senado. Tengo la versión del Senado, es el PDLS 929, para establecer la ley para la protección de los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes. Y básicamente, pues, es una ley que busca codificar lo que era el Estado de Derecho antes de Roe vs. Wade y convertirlo en el Estado de Derecho en Puerto Rico. La medida en el Senado está presentada por Ana Irma Rivera Lacen de Victoria Ciudadana, Migdalia González Arroyo del PPD, María Lourdes Santiago del PIB, Rafael Bernabé de Victoria Ciudadana, Vargas Vido Independiente, Elizabeth Rosa del PPD de Arecibo, la senadora Trujillo Plumey, PPD de Humacao, y el senador por acumulación Juan Zaragoza. Obviamente, pensando lo que ya ocurrió en el Senado, pues yo presumo que este PDLS 929 no tendrá los votos para ser aprobado, lo que me lleva a la pregunta. Quizás nunca en Puerto Rico el tema del aborto ha sido un hecho electoral en una campaña, ¿no? Tema de ir a votar por este asunto. Sin duda lo será en el 2024. ¿Está listo Puerto Rico para ese debate y lo que conlleva que nos organicemos políticamente por si favorecemos el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo?
No, yo creo que no. O sea, estamos viendo cómo es un tema polarizante, ¿verdad? Porque está cargado de desinformación, está cargado, y ya estamos viendo cómo ya está afectando la, ¿verdad?, el juego político de cara al 2024. Todas estas personas que votaron a favor del proyecto en el Senado estaban pensando en el 2024. El gobernador, cuando sacó sus expresiones, estaba pensando en el 2024. O sea, y creo que de cara a esas próximas elecciones, el país no está lo suficientemente maduro, los medios de comunicación en el país no son lo suficientemente maduros como para poder informar correctamente sobre el tema. O sea, creo que aquí nos movemos por rating, ¿verdad? Y no estoy diciendo, no voy a entrar en el debate si eso es bueno o malo, pero los medios de comunicación se mueven por clics y es un peligro, o sea, es un peligro que procuremos polarizar también a través de la desinformación o a través del clickbait o a través de usando otros medios de desinformación de cara al 2024. Da miedo.
Da miedo, y estoy de acuerdo contigo. Creo que como sociedad no estamos preparados para la polarización y la toxicidad que viene con este debate, porque al final del día tenemos por un lado a las mujeres que simplemente quieren vivir y decidir sobre su vida, y por otro lado tenemos un grupo de fanáticos y fanáticas religiosas que vienen con una ideología que no está basada ni en el derecho ni en la libertad, sino en lo que ellos interpretan de un libro que se escribió hace miles de años en una sociedad donde las mujeres no valían ni papul ni babanca y que literalmente eran propiedad primero de sus padres y luego de sus maridos. Y para mí lo más chocante de todo esto es que, contra Ileana, yo pensaba que una vez un derecho se da, no se quita.
No, lo peor es que mis hijas, mis nietas van a tener lo más probable menos derechos de los que yo tuve o los que tuvo mi mamá.
Increíble. Nada, vamos a irnos a la pausa y cuando regresemos, pues trataremos de hablar de política chiquita local. Así que no se vayan a ver que el local continúa luego de la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Bueno, regresamos y seguimos conversando hoy solamente con medio mejor panel. Estamos con Ileana Baez Bravo. Jorge Juan anda de vacaciones. Bueno, hablemos un poquito de política local y del Partido Popular Democrático. Han pasado 8 días desde que José Luis Dalmau presentó su propuesta para escoger la Junta de Gobierno del PPD y celebrar una consulta entre Lela y la Libre Asociación mediante votación abierta para todos y todas las populares. El próximo martes, finalmente, la Junta de Gobierno se reunirá para decidir si apoya, rechaza o enmienda la propuesta del presidente Dalmau. Ileana, viendo todo lo que ha pasado en estos 8 días, tu predicción de cómo terminará este asunto el martes en la Junta de Gobierno del Partido Popular.
Yo creo que, ¿verdad?, que Dalmau no va a tener el apoyo de la Junta de Gobierno del Partido Popular y eso lo va a terminar de implosionar el Partido Popular de adentro hacia afuera. Perdón por la sinceridad, pero es que no tengo otra forma de transmitirlo.
Usted para eso está aquí, para que diga lo que piensa.
Creo que va a ser un asunto difícil y no creo que el presidente, ¿verdad?, del Senado tenga, el presidente del partido tenga el apoyo de la Junta de Gobierno para hacer que esa consulta pase. Primero, porque nadie entonces tampoco se atrevió a tomar, ¿verdad?, la batuta o a saber definir ¿verdad?, el ELA mejorado, como sea, 2.0. Hubo pocas personas que salieron a defender o a explicar su visión de lo que eso iba a ser. Y creo que la Junta de Gobierno ya reconoce que hay que cambiar el rumbo.
Yo tiendo a coincidir contigo, incluso veo a Dalmau tan y tan solo que van a tener que alguien buscarle una salida airosa en esa reunión, porque la derrota puede ser tal que se le rechace su idea de plano completo, que la hasta no sé si renunciando a la presidencia y honestamente van a tener que buscar una manera este asunto. Por ejemplo, yo veo consenso en que sea una elección abierta para renovar la Junta de Gobierno. Yo creo que ahí hay consenso y yo creo que eso sería hasta bueno para el Partido Popular. Obviamente no hay consenso para que sea en agosto. Yo presumo que esa propuesta se apoyaría para celebrarse en octubre, noviembre, más cerca al final del año. Oye, porque los candidatos y las candidatas tienen derecho a hacer campaña, ¿no? Es demasiado apretado el Partido Popular. la propuesta original de Dalmau es celebrar esta elección en los 78 municipios del país el 14 de agosto. Bueno, por eso lo tiene que pagar el Partido Popular. ¿De dónde lo van a pagar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Dónde son estos 78 sitios? Porque no hay 78 comités municipales físicamente, estructuras, déjeme decirle, no existen en los 78 municipios. Para empezar, en San Juan no hay, en Bayamón no hay. Y segundo, pues no hay suficiente tiempo. Creo que la consulta de él haya hago lo que me da la gana versus libre asociación, eso está bastante, bastante en precario. Y honestamente, yo lo dije ayer y lo repito hoy porque hoy he hablado con más gente. Yo he hablado con más populares en los últimos 8 días que probablemente los últimos 8 meses. A todos los niveles, líderes electos, activistas de toda la vida, amigos y amigas. Y todo el mundo dice, pero es que lo que están buscando es dividir el partido. Al final del día, gane quien gane, gane el ELA o gane la libre asociación, y sea una pela o sea apretado, la facción que pierda se va a sentir expulsada del partido, ¿no? Y no solo eso. Pensando así, vamos a tomar un ejemplo. En Cagua, aunque a nivel isla gane el ELA versus la libre asociación, si en Cagua gana la libre asociación, ¿qué va a hacer William Miranda Torres de cara al 2024? Bueno, pues obviamente apoyar la libre asociación si la mayoría de los populares de Caguas apoyan la libre asociación. ¿Y qué va a hacer entonces la facción que apoya a Lela? ¿Le va a tirar un candidato en primaria a Wilito? Porque esas son las consecuencias naturales. Así que funciona la política y sobre todo en Puerto Rico.
Sí, más con el asunto. Pero es lo que hablábamos la semana pasada, Luis. O sea, el Partido Popular que había procurado mantener las dos facciones, ¿verdad?, al no definirse, ¿verdad? Porque esa fue la estrategia por muchos años. Al no definir que el sentir del partido sobre el estatus actual, cuando hacemos un llamado al partido a definirse, ¿verdad?, pues tenemos que aceptar que vamos a perder la otra facción. O sea, creo que eso de plano hay que aceptarlo, y el partido, si quiere sobrevivir como partido, se tiene que definir. O sea, que no podemos tenerle miedo a perder la otra mitad. O sea, creo que es un proceso de renovación, es un proceso de movernos hacia adelante. Y, o sea, y digo movernos como país, ¿no? O sea, porque los partidos emergentes son algo bueno para el país. O sea, que no estoy hablando de que el Partido Popular deje de existir, al revés. O sea, creo que el Partido Popular es saludable para el país. Así que creo que no debemos tenerle miedo, y no si la Junta de Gobierno rechaza la propuesta de Dalmau por el miedo de dividirnos, creo que, ¿verdad?, de dividirnos como país o como populares, a los que se definen como populares, creo que ahí van a errar en su determinación. O sea, creo que deberían buscar otra razón para, ¿verdad?, si no creen en ella.
El asunto debe ser que si Dalmau está usando esta consulta para él quedarse en la presidencia, pues lo que le está haciendo es un flaco servicio al partido. Y incluso está anteponiendo sus intereses personales sobre los intereses de la colectividad. Si lo que Dalmau quiere es hacer un proceso profundo, legítimo, serio, para que el partido se defina, esos son otros 20 pesos. Pero no creo que este proceso sea serio, profundo, ni justo. Al final del día, las consecuencias yo creo que serían nefastas. Veremos qué ocurre el martes. Y hablando más allá del proyecto de estatus, ya sabemos que hay dos candidatos, el propio José Luis Dalmau y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. Ambos han dicho que van a aspirar a la presidencia del Partido Popular. Y un posible tercer candidato, a quien tú y yo conocemos muy bien, es el representante Jesús Manuel Ortiz, que ayer le dijo a la prensa que hay una probabilidad, que lo está considerando, y que hay una probabilidad que se va a expresar después de la reunión de la Junta. ¿Qué tú crees? ¿Debe correr Jesús Manuel?
Como amiga de Jesús Manuel, creo que no debería correr. Creo que estoy siendo egoísta. Okay. Como amiga, estoy siendo egoísta.
Por su paz mental y su salud. Y su bienestar.
O sea, me encantaría decir, no, oye, y Jesús Manuel como representante y como servidor público, creo que es una persona que el país necesita. O sea, creo que es una persona honesta, justa, con un track record que habla por sí solo y que ha hecho muy buen trabajo en la Cámara de Representantes. Creo que lanzarse a las elecciones del 2024 de cara a lo que estamos discutiendo, o sea, de cara a la polarización y de cara, ¿verdad?, bajo la insignia de un partido que no está sólido, que no es fuerte, creo que limitaría prospectivamente a largo plazo la capacidad que tiene Jesús Manuel para aportar al país. O sea, creo que yo, como amiga, le diría que se aguante. Pero yo... By the way, nunca le había dicho esto de frente, así que
si Jesús Manuel diciendo, no está escuchando... Así no lo está escuchando, se lo van a decir. Yo lo llevo diciendo aquí varios días. Yo estoy, mi opinión es diferente a la tuya. La política, el timing es todo, ¿no? Y el momento llegó. Y el momento lo está llamando. Ser presidente del Partido Popular le va a dar una plataforma importante si le interesa aspirar a la gobernación. Me parece que la persona que es él, su trasfondo, de dónde él viene, su historia, es muy diferente al arquetipo típico de quiénes son los candidatos del Partido Popular. Él es una persona de clase media baja, de escuela pública, que echó para adelante 3 hijos desde muy joven, que estudió luego de haber tenido hijos y echó para adelante y llegó a donde llegó, hasta ser secretario de Asuntos Públicos, ahora legislador, presidente de la Comisión de Gobierno. Y es una historia que en estos momentos creo que tiene resonancia, creo que tiene espacio y creo que pudiera ser exitosa. Obviamente, ser presidente es solamente un paso, de ahí para adelante pues tiene que montar una estructura y hacer el trabajo que requiere ser un candidato, pero yo creo que pudiera ser una inyección de energía o por lo menos cambiar la narrativa prevaleciente de lo que es el Partido Popular que ha reinado por los últimos 18 meses.
Pero coincido, o sea, coincido contigo, por eso dije como mi postura egoísta como amiga... Ajá.
Por conocerlo.
O sea, coincido totalmente contigo. O sea, coincido que el ¿verdad? Jesús Manuel daría esperanza o daría un nuevo giro y tiene la historia y tiene la capacidad de hacerlo. Lo coincido. Quiero dejarlo en el récord. Solamente que pues.
Ya sabes, Jesús Manuel, una amiga te quiere, un amigo no te quiere tanto. Ileana, bye, bravo. Que tengas buen fin de semana. Gracias por estar aquí.
Igual para ti.
Y hasta aquí esta edición y esta semana de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Y gracias a todos los mensajes que me han enviado desde el primer segmento. Y bueno, pues otra vez más, mi pésame a mi tía Georgia, a mis primos Antonio y Ricardo. Y que descanse el pastio Tony Herrero Rovira. Hasta la próxima. Yo despido. Quédese con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.
Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Y Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Con 5 aspirantes cierra proceso de candidaturas a la alcaldía de Trujillo Alto, cuya elección será el próximo 16 de julio. Comisionado electoral del PIB denuncia continua exclusión a su partido en discusión del código electoral. Senado aprueba a viva voz resolución que otorgaría 2.5 millones de fondos a más de 170 organizaciones sin fines de lucro, mientras la Cámara de Representantes aprueba medida que permitiría la liberación de personas confinadas comprometidas de salud con enfermedades terminales o llegadas a una edad avanzada. La pieza pasa ahora a la firma del gobernador. Por otra parte, entre ambos cuerpos legislativos radican proyecto que englobe protección de derechos reproductivos y a la firma del presidente estadounidense Joe Biden medida bipartidista que pretende restringir el acceso a las armas de fuego. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv. La hora 5:53.